SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en Español.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy hablamos de un estudio de la Universidad de Victoria en Melbourne que ha elaborado una serie de recomendaciones para ayudar a las personas a denunciar hechos de racismo y discriminación. Conversamos con una de las participantes del estudio sobre algunos de los hallazgos y con un joven colombiano que alega haber sido víctima de un ataque racista en Melbourne. Muchas personas se sienten orgullosas de vivir en un país multicultural como Australia. Y es de esperar, porque cada gobierno invierte tiempo y esfuerzo para recordarle a la población que vive en la sociedad multicultural más exitosa del mundo. Algo que es muy lindo. Y como el multiculturalismo se celebra en Australia, es entendible que se haya creado la impresión de que el racismo y la xenofobia no existen y que no son un problema, pero sabemos que sí existen. Y aunque no nos haya tocado de cerca, seguramente hemos visto cómo el racismo y la xenofobia han afectado a otras personas. ¿Quién se puede olvidar de los cantos racistas contra el astro del AFL, Adam Goodes, durante los partidos? Para dar solo un ejemplo. Existen investigadores que han tratado de cuantificar el nivel de racismo en Australia, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que faltan datos nacionales y entonces es difícil obtener un cuadro preciso del grado y la extensión del racismo en el país. Por esta razón, académicos como el Dr. Peuker y el profesor Tom Clark de la Universidad de Victoria han diseñado un proyecto que ellos llaman la Hoja de Ruta contra el Racismo, una iniciativa cuyo objetivo es ayudar a las personas a denunciar el racismo y a encontrar servicios de apoyo en sus áreas locales. La hoja de ruta fue elaborada después de una encuesta diseñada por el Dr. Peuker, que arrojó luz sobre las experiencias de los residentes de las municipalidades de Casey y Greater Dandenong, en el sureste de Melbourne, donde casi dos tercios de los residentes nacieron en el extranjero y donde se ha registrado más de 200 idiomas.
I can say that it's in our survey finding 62% had experienced racism in the last 12 months. There's a lot of complexity behind this number.
Nuestra encuesta encontró que el 62% de los residentes de esa zona había experimentado racismo en los últimos 12 meses, explica el Dr. Peuker, quien advierte que hay que tener cuidado con estos números porque no son consistentes, ya que muchas personas no pueden distinguir el racismo. O sea, algunas personas tienen un concepto muy diferente de lo que puede ser considerado racismo. A pesar de las irregularidades que pueden existir, el informe de la Universidad de Victoria afirma que muchas personas no denuncian incidentes racistas porque no dominan el inglés o porque sienten que su denuncia no cambia nada o porque simplemente no saben con quién hablar o a dónde recurrir. En la encuesta de la Universidad de Victoria también participaron personas hispanas que viven en las zonas de Casey y Greater Dandenong, en el sureste de Melbourne. Gaby Rosso, coordinadora de la organización Spanish Window Community Services, fue una de estas personas. En la siguiente conversación, Gaby comparte los hallazgos de la hoja de ruta contra el racismo y explica cómo se involucró en el estudio. También vas a escuchar la historia de Camilo Torres, un joven de origen colombiano que sufrió una agresión física en Melbourne que, según él, fue incitada por el racismo.
Ellos me contactaron a través del Tax Force, donde es una organización en la cual estamos participando nosotros como Spanish Window, y nos pidieron colaboración para poder conectar con la comunidad para que ellos puedan hacer unas entrevistas, porque para ellos fue muy difícil conectar con la comunidad, ya que no tienen un contacto directo, ¿no? Entonces, nos pidieron que conformáramos un grupo, y el cual lo conformamos con 5 personas de diferentes edades y de diferentes niveles de educación.
¿Y cómo participaron? ¿Tuvieron que responder ciertas preguntas en la encuesta o cómo utilizaron la información que ustedes ofrecieron?
Nosotros hicimos un Zoom y ahí participaron las 5 personas y les preguntamos acerca de cómo habían sufrido racismo, cómo se sintieron, dónde les pasó esta situación y si pudieron denunciar o no el racismo que sufrieron.
El informe de Victoria University registró las respuestas de los residentes de las zonas de Kaisi y Greater Dandenong. Y allí encontró que más de 3 de cada 5 personas entrevistadas había experimentado racismo en los últimos 12 meses, principalmente en el trabajo, en lugares donde hacen sus compras y también en la escuela. ¿De qué nacionalidades proveían los encuestados y cómo describirías la participación de los residentes de habla hispana en el estudio? Porque tengo entendido que los hispanos son bastante numerosos en el sudeste de Melbourne.
Sí, bueno, las comunidades que más han sufrido racismo son las comunidades multiculturales y también las comunidades religiosas o aborígenes. No se han logrado establecer, digamos, que han sido más los de Pakistán o los de los hispanos, ¿no? Porque no ha sido el objetivo del estudio eso, sino ver en qué cómo les ha afectado a las comunidades multiculturales el racismo y a las comunidades religiosas o aborígenes. En el área de Dandenong y en Kaisi hay mucha gente que habla español y ha sido también afectada. Hemos tenido varias denuncias que ellos han hecho a través de la policía, pero que a la larga no ha llegado a nada. Se ha quedado en una simple denuncia y ahí se quedó.
Cuéntanos sobre algunos de los otros hallazgos que consideras importantes y los que te generaron inquietud sobre el estado de tolerancia racial en un país como Australia.
Bueno, en Australia los principios de tolerancia son de respeto mutuo. Entonces, nosotros creemos que acá en Australia no hay racismo, pero sí hemos podido ver con este estudio que hay un alto porcentaje de racismo en las diversas comunidades, como ser las pakistaníes, los afganos, también la gente de color. Y también nosotros, los latinos, sufrimos racismo en el trabajo, en el transporte público, en varios lugares. Y lo que preocupa es que no se ha dado una amplia cobertura, no hay una sola acta que han hecho para el racismo y que ahí se quedó como nada, digamos. O sea, no hay una comunicación con las comunidades multiculturales, no hay comunicación con las comunidades religiosas o también con los aborígenes, o sea, con los líderes de estas comunidades.
Tal vez también sea por el hecho de que es muy común escuchar a personas que, incluso personas latinas, hispanas en Australia, que dicen, a mí nunca me discriminaron, nunca sentí el racismo, pero eso no quiere decir que no exista.
Sí, esa es la verdad. Nosotros hemos podido ver que en varias comunidades que uno no se da cuenta son discriminados por la religión que ellos tienen, por el color de piel, y acá en Australia hay bastante racismo. Hemos podido ver con este estudio que más del 61% de los entrevistados ha sufrido un tipo de racismo.
E incluso las personas con acento. Si hablas inglés con acento o si hablas tu propio idioma.
Sí, también hemos visto que entre las mismas personas que no son nativas de acá, de Australia, o sea, no han nacido acá en Australia, también vienen de otros países, existe un cierto racismo. entre personas de diferente religión o personas de diferente, o sea, donde van a comprar su comida, les hacen racismo cuando sienten que ellos tienen algún olor diferente al que uno tiene. Entonces, hay muchos tipos de racismo.
O sea, ¿te refieres a racismo generado por personas que son inmigrantes, por ejemplo?
Sí, también hacia otros inmigrantes.
¿Hay datos sobre ese tipo de racismo dentro de nuestra comunidad hispana?
Sí, tenemos datos de que han sufrido racismo en el trabajo, cuando ellos no pueden hablar el idioma y les tratan como a tontos, o sea, les dicen, ¿entiendes? ¿Entiendes? O sea, les hacen señas, les hacen sentir súper impotentes de poder defenderse. También cuando ellos van al colegio, por ejemplo, yo tengo una persona que me dijo, a su niña le dijeron, Mexican, come burritos, eat burritos. Y para uno, digamos, es como que todos somos mexicanos y no, yo sé que no está mal, o sea, somos latinos todos, pero le hacen sentir como algo de discriminación al decirle eso.
Claro, es un estereotipo.
Sí.
Si me permites hacer una pausa aquí para introducir a nuestro próximo invitado, él es un residente de Melbourne, nacido en Colombia, que recientemente experimentó un incidente violento en el barrio de Perrin, un lugar donde abundan los bares, los pubs y restaurantes. Camilo Torres, muy buenas tardes y bienvenido a SBS.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Camilo, cuéntanos brevemente qué pasó esa noche cuando estabas compartiendo un momento con tus amigos y de la nada una persona desconocida comenzó a agredirte.
Sí, básicamente estábamos en un bar, estábamos hablando, el bar estaba bastante lleno, llega esta persona que está empujando a la gente, entra y pasa al lado mío. Yo simplemente hago un poco de resistencia al hecho de que él me está empujando para no empujar a las personas detrás mío. Y sin ninguna razón, sin haber discutido con la persona, sin ni siquiera mirarlos a los ojos, sin ni siquiera nada, empezó a golpearme. Empezó a golpearme repetidas veces. Primero me pegó un cabezazo, luego me pegó repetidas veces puños y con ese asalto me cortó una ceja, me partió la corona que me había acabado de colocar en Colombia, de uno de los molares. Y bueno, en momento de confusión salí, un amigo que estaba conmigo también salió, como a preguntar qué pasaba. Afuera esta persona también fue violento, trató de intimidarme y él estaba acompañado como con 5 o 6 personas. Cuando yo di la espalda, ahí recibí otro golpe de una de esas personas. Nos fueron persiguiendo cada vez, porque de hecho la persona que me golpeó les dijo, vayan por ellos, go get them. Y esas personas empezaron a ser muy, muy agresivos al punto que cuando llegamos a Commercial Road, yo empecé a temer por mi vida incluso y la vida de mi amigo. Y hay que juntar que habían 2 mujeres con nosotros que también fueron golpeadas. En ese momento, cuando llegamos a Commercial Road, llegó la policía. Ahí se acabó todo. Yo hice reporte con la policía y ahí fue al hospital donde pasé toda la noche.
Tengo entendido que lo que te pasó sorpresivamente mientras estabas disfrutando de un momento con tus amigos en un bar te hizo sentir o te hizo pensar que fue un ataque motivado por racismo. Cuéntanos un poco acerca de ese sentimiento.
Yo estoy convencido de eso, por el hecho de que no tuve ningún contacto con esa persona. En ningún momento tuve una discusión, nada. Lo único que veo es que de pronto pudo incitar de alguna forma fue el hecho de que yo me viera de alguna forma u otra. No encuentro otra razón al ataque. Por eso fue que yo definitivamente creo que fue así. La persona que estaba conmigo, él es afroamericano y yo soy latino. Él me atacó, fue a mí. Dentro de toda la reflexión que he hecho al respecto, porque cuando salí del lugar fue que traté de analizar qué es lo que pasaba y por qué, yo solamente puedo llegar a esa conclusión, la cual es ya un poco difícil, pero pero no encuentro otra, para serte honesto.
La mayoría de los participantes en el estudio de Victoria University que estaba mencionando Gaby Rosso, la mayoría de estas personas que denunciaron incidentes racistas se sintieron decepcionados con la experiencia y el resultado de la denuncia. ¿Cómo fue tu experiencia, Camilo?
Lo que sentí inicialmente del proceso fue que no hubo diligencia por parte de ellos para perseguir a los atacantes. Conmigo, creo por mi personalidad, me dieron calmado y empezaron a tomar mi reporte. Me preguntaron todas las cosas. Yo luego pedí un update de la situación, me enviaron un update e incluso la semana pasada el policía me llamó, me preguntó, me dijo que tenía el video, que había visto el video, que él había sido un ataque terrible, que él estaba dispuesto a encontrar el responsable, a identificarlo. Entonces, creo que en general, creo que me siento bien que el hecho de que me llamó y que estaba pendiente y me ha respondido. Entonces, creo que ha sido diligente de alguna forma, o al menos encuentro una respuesta. Pero en el momento, creo que la respuesta que ellos dieron en su momento, que es cuando realmente importa, creo que fue muy, no sé cómo describir, yo creo que no fueron proactivos, diría yo. No hicieron nada con estas personas que claramente nos están atacando.
Gaby Rosso, me gustaría volver a conversar contigo sobre este tema, ¿no? Incluirte en esta conversación nuevamente. ¿Qué tan inusual son estos tipos de ataques en una ciudad como Melbourne? En este estudio que has participado, ¿mencionaron casos de este tipo o casos similares?
Sí, muchos, varios de los que han participado han sido atacados, han sido golpeados por personas, bueno, ellos dicen personas blancas mayormente, por el hecho de llevar un hijab o por el hecho de subir al bus o al tren lentamente o pasar por algo, al lado de alguna persona y les han insultado, les han dicho, porque son de raza negra, les han dicho negros o les han dicho que huelen mal. O sea, la mayoría de los entrevistados han sido atacados racialmente.
Tengo entendido que la principal motivación de las personas que participaron en esta investigación fue ayudar a crear conciencia sobre el racismo. En términos prácticos, ¿de qué manera puede esta conciencia ayudar a cambiar la situación y mejorar las vidas de las personas?
La principal motivación de este proyecto fue de concientizar a la población que no debe existir racismo, porque el racismo causa mucho dolor y en ciertas ocasiones causa problemas tanto físicos como mentales. Entonces, este proyecto se dirigió más a que las personas puedan denunciar a través de las organizaciones comunitarias o organizaciones religiosas a las que pertenecen, que se dé más apoyo a informar acerca del racismo, a informar que el racismo debe ser denunciado, no debe ser callado, porque muchas personas dicen, hemos denunciado a la policía, pero y la policía no hace más nada, se queda ahí. Entonces, el objetivo de este proyecto es poder llevar más adelante, poder llevar a que realmente se creen sanciones para las personas que están haciendo el racismo, las personas que son racistas, ¿no? Para que ellos puedan ser juzgados y también sentenciados de acuerdo a la gravedad del hecho, ¿no?
Escuchabas una charla con la coordinadora de la organización Spanish Window Community Services, Gaby Rosso, hablando sobre la hoja de ruta contra el racismo elaborada por la Universidad de Victoria. Y también escuchaste a Camilo Torres, un colombiano que alega haber sido víctima de un ataque racista.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.